Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de sábado de La Mirada Negra. De nuevo con todos vosotros en directo, con dos horas por delante para compartir y disfrutar la música que nos gusta, el rock y el heavy metal. Lo primero, siempre agradecerte la escucha. Un auténtico placer hacer este programa para ti, te conozca, no te conozca. Estés donde estés, estés en la circunstancia que estés, que espero que sea la mejor posible, pero sea como sea, que te sirva de acompañamiento el estar con la radio, bien sea en directo o bien sea en diferido a través del podcast y en cualquiera de los puntos donde nos puedes estar escuchando. Y vamos a arrancar directamente y lo vamos a hacer con una de las noticias de la semana. Sabéis que el Z-Live en los últimos años es uno de los principales centrales a los que más cariño le tenemos en este programa de radio y ha anunciado dos confirmaciones por las cuales pues tenemos que tenerle más cariño aún. Y es que el Z-Live apuesta por las bandas vascas, está clarísimo, y es que en esta misma semana, el mismo día, nos llegaban las confirmaciones tanto de Lachen como de Sutagar. La de Lachen, hay que decir que se coló en la propia página web de Lachen, si alguien tiene memoria. Aquí en el programa leía las fechas de la banda guipuzcoana después de que editaran el single Memento Mori, y en su página web estaba colocada ya esa fecha del Z-Live. Yo no me había dado ni cuenta prácticamente de que no había sido todavía confirmación oficial por parte del festival. Vamos, que hubo un desliz por parte de alguien que se adelantó a la noticia. Y aquí en La Mirada Negra también nos adelantamos. Pero ya está plenamente confirmada esa presencia del Lachen en el Z-Live Zamorano los días 11, 12 y 13 de junio del próximo año 2026. Y al margen de ellos, pues también otra banda vasca clásica, como es el caso de Sociedad Alcohólica, están dentro de ese cartel y se unen así a un cartelazo ya fantástico con grupos como Emperor, Twisted Sister, Del Alma, Hit, Tesseract, Brothers of Metal o Sirius Black, entre otros. ¿Sabéis qué festival? Que dentro de la grandeza que está adquiriendo siempre busca que no sea tan masificado como otros lugares. De hecho, lo bueno que tiene Zamora, bueno o malo, depende cómo lo mires. Yo creo que bueno muchas veces si buscamos algo más de tranquilidad. Es que es una ciudad que da para lo que da, es una ciudad pequeñita. Me parece una ciudad realmente preciosa, me unen vínculos a ella como que pues, prácticamente todos los antepasados que conozco vienen de aquella zona. Y en definitiva que es una gozada una vez al año pasarse por este Z-Live, y este año si todo va como tenemos previsto, esperemos que así sea y con más motivo, ya digo, el cartel me está pareciendo absolutamente fabuloso. Aquellas camisetas de Gora Zamora que se hicieron en un momento dado, además un festival al que asiste mucha gente de aquí, de Euskal Herria, pues igual cobran de nuevo más sentido que nunca este año. Así que vamos a ir con Sutagar, recordando un clásico, año 1991, debutaban con Jaiotxe Basatia y nos ofrecían temas como este, David eta Goliat, que tan de actualidad siguen. Así que con ellos comenzamos, con Sutagar, confirmación para ese próximo Zeta Live de Zamora, como decimos, en el próximo mes de junio. Cita totalmente recomendada. Además, destaco yo, que entiendo que se habrá hecho a propósito, y estos son detalles que hay que tener en cuenta, que el Z-Life ha hecho pública esta confirmación de Sutagar después de que actuaran ya en el festival Euskal Metal Heads. Cosa pues que en otros casos no se ha tenido tan en cuenta por parte de algunos otros promotores, que no digo nada, que aquí todo el mundo se busca las habas como puede y como quiere, pero bueno, pues creo que es un detalle realmente importante a veces esperar cuando hay una banda confirmada en un cartel, pues si lo vas a anunciar para dentro de unos meses, mejor esperar, porque si no, pues evidentemente la gente puede hacer los planes de otra manera. También es verdad que en ese sentido la gente puede decir, bueno, puede organizarse de otra forma, ¿no? También es cierto, pero le puede restar público a un evento cuando anuncias que una banda va a tocar en unos meses en otro lugar. Así que entiendo que por ese lado, pues fantástico el comportamiento también del Z-Live, si es que ha sido, ya digo, a propósito, que igual no ha tenido nada que ver y directamente son un tanto los plazos que el festival se viene marcando. Bueno, me parece a veces un poco injusto que siempre vayamos a los clásicos, aunque luego es lo que realmente, vamos a decirlo así, es lo que sigue funcionando en directo, sobre todo con las bandas que llevan ya, digamos, más de 20 años, ¿no? Casi no falla, ¿no? Si es un clásico, va a funcionar normalmente mejor que un tema nuevo. Pero creo que Sutagar tiene un último disco que ya data del año 2022, la verdad que el tiempo pasa volando, hace ya 3 años de la edición de ese Alarma, que me pareció un disco realmente fantástico y me apetece contrastar un tanto con este salto en el tiempo del 91. Nos pasamos al 2022. Damos un salto de 31 años en el tiempo y escuchamos este Angra do Heroísmo de ese Alarma, ese último disco de estudio de Sutagar hasta la fecha. Y de esta manera disfrutamos, por supuesto, de su música, contrastamos las producciones, cómo afecta el paso del tiempo a una banda que sigue fiel a un mismo estilo. Celebramos la confirmación de Sutagar junto a Lachen para el próximo Z-Live Rock Fest.
El paso un shake dos. El paso un shake dos. El paso un shake dos.
Fabuloso este último disco también de Sutagar y fabulosa carrera de la banda, probablemente cantando en euskera, más grande, más referente, podríamos decir, por trayectoria, porque el Hachen también en un momento dado estuvieron ahí con ellos, pero claro, la constancia, la cantidad de trabajos discográficos, pues evidentemente es abrumadora en favor de Sutagar, que llevan una carrera constante. Mientras que el Hachen, pues bueno, han estado mucho tiempo de silencio y ahora regresan. No digo que en cualquier caso, allá por los 90 no fueran ambos los grupos que sobre todo más repercusión, podríamos decir, que tenían, como decimos, cantando en euskera, si hablamos de metal, por supuesto, que había también otras bandas. Vamos a seguir con Ares de Benito Project, el proyecto del veterano músico ya, veterano pero joven aún, porque la verdad que todavía le puede quedar mucho por delante, pero la verdad que el trayecto de Alex de Benito con diferentes formaciones como Umbrecht, como Afterlife, Valdemar, Steel Puppets, Valheim o Black Eyes, que fue la banda con mi primera entrevista, fue con Black Eyes, banda entonces en la que militaba Alex de Benito, multiinstrumentista además, un auténtico musicazo de los pies a la cabeza, que ahora emprende un nuevo proyecto, o tiene un nuevo proyecto entre manos, con el cual va editando algunos singles, podéis ver los videoclips a través de internet, y que lleva su propio nombre, Ares de Benito Project. Proyecto que estará presentando en directo el próximo día 28 de noviembre en la Sala Group de Portugalete, junto con las bandas Run 20 y Old Trappers. Como decimos, el 28 de noviembre en la Group. Hoy lo que hacemos aquí en el programa es escuchar uno de esos fabulosos singles e instrumental de, bueno, pues de un músico realmente con muchísimo talento, con muchísima creatividad, que además se reúne o tiene a su alrededor a gente también fabulosa como Javi Montilla en los teclados, Sander Mendoza en la batería, Ainara Grasileña en el bajo e Ibai Fontaneda en la guitarra rítmica. Si os gustan los guitarristas técnicos, echadle una escucha a lo que vais a escuchar, porque estoy seguro que os va a encantar. Como decimos, vídeo que podéis ver a través de internet, lleva por título Timeless y es uno de los singles que nos presenta Alex de Benito Project desde aquí, desde Vizcaya. Pues ahí está este fantástico tema, muy cerquita de donde vive. Seguramente encuentras también músicos fabulosos. Nosotros aquí en Vizcaya estamos encantados de la escena musical que tenemos y de tener a músicos como Álex de Benito, al cual hemos podido venir siguiendo prácticamente durante todo el trayecto de este programa de radio, que son 22 años. Y hay músicos como él que nos recuerda que el tiempo va pasando y que es fabuloso, después de tanto tiempo, seguir haciendo cosas en este mundo. Yo aquí, en el programa de radio, que seguimos en el mismo punto que estábamos cuando recibimos a Black Eyes hace 22 años, porque ya digo, fue de las primeras entrevistas, no sé si llevaríamos 3, 4 programas, fue muy, muy, muy al principio cuando hicimos aquella entrevista, y 20 y tantos años después seguimos pinchando la música de Álex de Benito, al cual le hemos visto pasar en esta época por diferentes fases. Le conocimos como batería, le vimos como guitarrista, le hemos visto hacer heavy metal, le hemos visto hacer metal extremo, metal progresivo, ahora este rollo más instrumental, podríamos decir heavy metal progresivo también en parte, pero al fin y al cabo pues instrumental, ¿no? Un poco como seña también de identidad, y en definitiva pues fantástico, y luego acompañado por gente a las cuales también venimos vinculados, pues como Ainara, como Javi, bueno, vinculados, o Ainara la hemos tenido de colaboradora del programa, como que nos ha hecho la traducción en alguna entrevista, más de una además, y a Javi Montilla pues lo conocemos también desde hace muchísimo tiempo con diferentes proyectos, y en ese sentido un tanto nostálgico en el que me estoy poniendo de que va pasando el tiempo y aquí seguimos caminando hacia adelante, pues también puedo decir lo mismo de Quagwar, que regresan, nuevo single después de muchísimos años, una banda que lleva también más de 20 años funcionando, a los cuales conocimos pues con Mant en el año 2008, si no me equivoco, que fue cuando se hizo, no, 2007, o sea, ha pasado también tiempo, y luego pues nos dejaron pues gratamente sorprendidos con los siguientes discos, Dreamers Dreaming en el 2015, o The River and the Soul del año 2011. O sea, al revés, The River and the Soul de 2011 y luego Dreamers Dreaming del 2015. Es que he cambiado el orden de los discos. El caso es que después de mucho tiempo Quagwar regresan con un nuevo single pues que atienda a las señas de identidad que podía tener el grupo en todo momento. Quiero decir que si les conocías, pues te puedes esperar más o menos un tema de este nivel. Lo cierto es que siempre es una auténtica gozada poder escuchar la música de Quagwar, que están de vuelta y con este In My Head suenan de esta manera en el presente. Quagwar, desde aquí, desde Vizcaya también. We'll be right back.
of my troubled head. I feel it inside me.
Siempre espectacular. La música de Quagmire no es un grupo fácil, no es un grupo sencillo, no es un grupo de primeras escuchas. Pero si tienes ya el oído habituado al rock progresivo, duro, elaborado, con reminiscencias setenteras, también en parte noventeras, probablemente te apasione nada más escucharlo, si ya estás hecho a esos sonidos, porque es alucinante lo que son capaces de hacer. Banda en la que encontramos, por cierto, a Bjorn en batería de la formación y batería de Avalanche, que lo voy a unir un poco para dar una pequeña noticia simplemente. Y es que hablábamos el miércoles pasado con Alberto Rionda. Avalanche estarán tocando hoy en Zorroza, en Bilbao, en el Desorchis Oscuncha Factoría. Se anunciaba que en esa gira estaba participando Ramón Laje como invitado o como un miembro más de la banda prácticamente en la gira 30 aniversario de Avalanche, pero por motivos de salud, ayer a última hora nos enteramos de que Ramón Laje no va a estar esta noche en Bilbao, por si llegamos al oído de alguien, pues si nos ha enterado, pues para que lo sepáis. Continuamos en La Mirada Negra, seguimos avanzando. 20 años y 30 años celebra Avalanche, 20 años celebra Zenobia con este trabajo discográfico Fuego, 20 aniversario, primer EP de una sucesión de 4 EPs basados en los elementos naturales, este primero evidentemente en el fuego. Fuego, 20 aniversario, sonando la música de Zenobia.
Al cazador, bebiendo de su miel.
celebrando 20 años este Alma de Fuego. Es el primer tema de este EP de título Fuego, 20 aniversario. Primer EP de una sucesión de 4 EPs que supuestamente vendrán, ¿no? A partir de ahora, celebrando el 20 aniversario de Zenobia, recogiendo algunas canciones del pasado, y también en este caso, ya pinchamos aquí en su día, El Camino de los Héroes, el nuevo tema que se encuentra en este disco. E irán rindiendo homenaje o basándose en los diferentes elementos naturales, y bueno, para hablar un poquito de todo ello y también de las próximas actuaciones que tiene Zenobia, tenemos al otro lado del teléfono a su vocalista, Jorge Berceo. Muy buenas, ¿qué tal, cómo estás? Bienvenido a La Mirada Negra.
¿Qué tal? Muy buenas, tío. Un placer, como siempre.
Bueno, un placer, ya sabes que mío. Además, una de esas bandas con las cuales venimos haciendo un poco nuestro trayecto, de otra manera, ¿no? Nosotros como comunicadores, vosotros como músicos, pero casi de forma paralela, porque en 2002 realmente es cuando empezaba el grupo. Nosotros empezábamos en 2003, y es un grupo Zenobia al que se le coge cariño aquí en el programa, porque claro, hemos venido paso a paso contando todas vuestras andanzas prácticamente en toda la historia del programa, ¿no? Y eso siempre, pues no sé, como que hay un vínculo especial, ver a bandas que hemos visto nacer y crecer en todos estos años de radio. Así que enhorabuena por todo ese trayecto.
Pues oye, muchas gracias. Igualmente, también te felicito a ti por la trayectoria, pues porque al final son 20 años o casi más de 20 años dedicados a la música, ¿no? Que es tan importante también, y a difundir todo eso.
Nos habéis ayudado a los grupos, que nos habéis dado también sentido a que hagamos algo aquí en la radio.
Bueno,
claro, al final dice, pues que hay cosas de las que hablar, hay bandas que están apostando fuerte por lo que están haciendo, y también nos obligáis a nosotros a ponernos las pilas, ¿no? Porque si hay un grupo que yo creo que ha apostado fuerte por llegar a hacerse verdaderamente un nombre, ¿no? Dentro de este mundo del heavy metal, desde luego sois vosotros, por lo menos en los últimos 20 años, ¿no? En esos 20 años donde empezabais una trayectoria ya, digamos, en una época en la que el boom de finales de los 90 había pasado, pero vosotros habéis querido y habéis conseguido estar ahí al lado, pues, de bandas, pues mira, mismamente, ¿no? Hemos hablado la pasada semana con Alberto Rionda, con el 30 aniversario de Avalanche, tú has colaborado con Avalanche en directo, os habéis encontrado a su lado, al lado de Tierra Santa, al lado de Saratoga mismamente, ¿no? De grupos que ya estaban ahí desde antes, pero vosotros teniendo que apostar con ese hándicap de que llegabais un poquito después, ¿no? Y habéis luchado contra ello, ¿no? Y habéis conseguido tener ese estatus.
Sí, la verdad es que hemos seguido un poco la estela de todas las bandas que has mencionado, ¿no? Que son las que escuchaba, pues, en mi adolescencia temprana. Y al final, bueno, tenías la ilusión de hacer lo mismo que ellos hacían, o interesarte por el mismo estilo musical, o bueno, subirte a un escenario, ¿no? Y la verdad que en el caso de Zenobia ha sido siempre ponerlo todo en velocidad de crucero, tirar adelante, 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 grabando, girando y demás. Y al final, pues el tiempo también te premia por esto, ¿no? Y yo creo que se juntan las dos cosas. El premio del público, si realmente, bueno, pues alcanzas cierta popularidad porque tus canciones gustan o porque tu trabajo, pues lo haces, ¿no? Lo haces bien. Y luego, pues tienes el premio este de compartir también un escenario, pues con estas otras bandas, ya no solo escenario, sino pues llegar a colaborar, como dices, pues como ha pasado con Avalanche, Tierra Santa, entre otros, ¿no? Al final, cuando empezábamos con la música, tendríamos 15, 16 años, jamás hubiéramos soñado llegar tan lejos. Pero bueno, van pasando los acontecimientos y bueno, ves que el pelear, que la lucha incesante, incansable, aunque muchas veces agotadora también, pues bueno, trae su premio, ¿no? Y al final, pues nos situamos ahora aquí en 2025, 26 también, celebrando un 20 aniversario, por fortuna, seguimos contando con el cariño del público, así que muy emocionados por ello, por empezar ya a dar conciertos de nuevo.
Y bueno, cuando se tienen 20 años menos, evidentemente se tiene otra visión de la vida normalmente, o de la música, o de lo que te puedes encontrar. Tú, cuando empezaste con Zenobia, ¿te podías imaginar que lo que te ibas a encontrar más o menos dentro del mundo del heavy metal, de las bandas, de lo que es funcionar de forma profesional realmente, ¿no? Se llega a ser o no se llega a ser profesional, el funcionamiento es profesional en el sentido de la seriedad que conlleva un grupo como Zenobia. Lo que te has encontrado era lo que imaginabas entonces, siendo más chaval que ahora, que sigue siendo joven todavía. Era lo que te imaginabas, y si te ha sorprendido, para bien o para mal, no sé, ¿qué puedes decirme?
No sabría qué decirte ahí, la verdad que nunca he imaginado nada, ¿no? Nosotros nos pusimos a tocar y a componer desde el principio, que es una cosa curiosa también. Quizá el resto de bandas empiezan, se juntan, aprendiendo a tocar, tocando versiones y demás. Nosotros, es que ya te digo, ha sido una velocidad de crucero desde el primer momento, haciendo los temas propios, y luego el mercado lo hemos ido conociendo pues con cada paso que hemos ido dando. Quizá al principio nos movíamos un poquito por nuestra cuenta, después de unos poquitos años hicimos alianza con Dunedain para hacer una gira mucho más extensa fuera de La Rioja, y ya el paso natural es pues entrar en una agencia de management que es Duque Producciones, con la que llevamos pues 15 años, ni más ni menos. Y ahí, bueno, cuando descubres un poco el funcionamiento más profesional. Después hemos tenido la suerte de empezar a trabajar con Maldito Records, y la verdad que con las dos agencias con las que hemos empezado, pues seguimos muchos años después. También entiendo que la voluntad que le ponemos pues tiene su impronta y tiene su peso también, ¿no? Y la verdad que estamos muy contentos con las dos compañías, tanto el management como la discográfica. Y el funcionamiento, pues bueno, al final se basa en que todos funcionemos de una forma, no sé cómo decirte, tranquila y en el mismo sentido, en la misma onda, ¿no? Tanto con el management como con la discográfica. Supongo que podemos estar contentos y felices de la trayectoria profesional en el sentido que hemos llevado a cabo, independientemente de que, bueno, el heavy metal en castellano o en español es un estilo de música que no es mayoritario. Al final todo el mundo aparte tenemos nuestro trabajo, nuestro día a día, ¿no? Pero bueno, sí que podemos estar muy contentos, como te digo, de haber empezado a trabajar tanto con Duque Producciones como con Maldito Records, habernos entendido, habernos llevado bien durante tantos años y, como te decía antes, tener el favor de la gente, seguir contando con el favor de la gente, que es lo más importante, porque si no, no estaríamos hablando de nada hoy aquí, ¿no?
Y bueno, has mencionado a Dunedain, que es una banda también paralelamente a vosotros, digamos que había llegado un poquito después a lo que es el mundo del heavy metal, ¿no? En comparación a bandas que llevaban un poquito más tiempo, ¿no? Como he mencionado antes, y que nos dejasteis aquel Unidos por el Metal, que parecía que era una hermandad, o que era una hermandad realmente fabulosa. Luego, en parte, habéis seguido luego por separado con vuestra carrera, ¿no? Pero no sé si sigue habiendo cierto hermanamiento con ellos, porque encima es que ellos mismos en estos días han editado un nuevo disco. ¿O se podría retomar un poco esa idea de Unidos por el Metal en algún momento?
Pues nosotros nos tenemos muchísimo cariño las dos bandas, así que bueno, trabajamos, cada uno sigue su camino, ¿no? Pero ayer mismo viernes publicaban su nuevo disco, yo he compartido en redes una de sus canciones, o sea, me parece un detalle bonito, ¿no? Al final nos tenemos mucho cariño, incluso a raíz de aquel Unidos por el Metal, también Dunedain graba con Dan Díez, ¿no? Mm. Nuestro hermano, nuestro productor de aquí de La Rioja, siempre vienen a grabar sus discos aquí. Tenemos a Dan en común a día de hoy, y si surge cualquier proyecto donde nos volvamos a unir, pues no tendría ningún problema, ¿no? La verdad que muchas veces ha estado sobre la mesa el decir, oye, pues Unidos por el Metal nunca viajó a América, ¿no? Sería algo bonito. Mm. Pero bueno, cada cosa tiene su momento. Ahora creo que Dunedain acaban de anunciar una gira, bueno, bastante potente en México, y bueno, pues también es su momento de celebrar su nuevo álbum. Y bueno, no te digo, nunca hay que decir que no, nunca sabes, ¿no? Quizá el día de mañana pues los caminos se van a juntar. No es una cosa que se esté hablando, pero la amistad y el cariño desde luego existen entre ambos, eso es así.
Si te dijera con algún momento de estos 20 años con el que te pudieras quedar, el momento más positivo, no sé, o el de más ilusión, no sé si están aquellos primeros años, ¿no? Con los primeros discos, con ese Unidos por el Metal, o no tiene por qué, porque luego también se va asumiendo la madurez en momentos muy brillantes, también sin sabores, ¿no? Evidentemente, cambios de formación, reestructuraciones en la banda. Pero si te tuvieras que quedar con algo, que sé que es una pregunta difícil, con una cosa, una, no sé si una anécdota, un recuerdo, un momento, ¿con qué te quedarías?
No sabría decirte, hay varios, bueno, hitos a nivel artístico personal, pues que sí que te llenan, ¿no? Porque empezar a dedicarte a la música, nunca sabes a dónde te va a llevar. Al final hay ciertos hitos, por así decir, como son haber girado en Latinoamérica. En Latinoamérica hemos hecho 4 giras donde Zenobia ha visitado México en multitud de ocasiones, Guatemala, El Salvador, Los Ángeles también en muchas ocasiones. Entonces, eso por ejemplo es algo que nunca jamás en la vida cuando empezamos con la banda hubiéramos soñado. O sea, era impensable, eso era algo impensable. Otro momento también muy mágico, por ejemplo, es el sold out que se hizo cuando grabamos el disco en directo en Madrid, creo que fue en el 18, la noche del huracán. Que por ejemplo ahí lo que se traduce también es recibir tanto apoyo de la gente. Jamás esperamos que, bueno, pues después de, no recuerdo, 12, 15 años de carrera quizá, poder grabar un disco en vivo donde te vas a Madrid, digamos, y llenas, ¿no? Bueno, aforo en aquel momento quizá eran unas 400 personas aproximadamente, pero está muy bien, o sea, está muy bien. Uh-huh. Son dos hitos muy, bueno, que yo guardo con mucho cariño. Son éxitos que vas consiguiendo que nunca imaginas y bueno, que hacen que tu música pues llegue a muchísima gente, ¿no? Al final, que es lo inimaginable al principio de todo esto. Tú haces las canciones, pues bueno, porque te gusta, empiezas con la guitarra, sacas tus riffs, tus cosas, tus melodías, cuentas tus historias, pero nunca eres consciente de hasta dónde van a llegar.
¿Y algún momento difícil? Porque desde fuera la sensación que da es que Zenobia en estos 20 años habéis sido fieles a ese punto de honor, ¿no? Que reflejáis en vuestras canciones, esa fuerza de voluntad de tirar siempre para adelante. Y yo desde fuera, a pesar de que ha habido cambios, ¿no?, en el grupo, siempre he tenido muy claro que erais un grupo muy asentado y con los pilares muy firmes y con las ideas muy claras de mirar adelante. Independientemente de que un disco tarde más que otro en llegar o de que haya momentos de más silencio, siempre he tenido esa sensación de que la banda ha sido constante y que nunca ha flaqueado, ¿no? Pero no sé si dentro a ti, un poco como pilar fundamental del grupo desde el principio, si has tenido algún momento un tanto de debilidad, de duda, de alguna algún momento difícil, digamos.
Hombre, muchísimos. Esto es una cosa que nunca hablan, que casi no hablan los artistas y ahora se empieza mucho a hablar, ¿no? Por ejemplo, la salud mental, tío. Estar trabajando de lunes a viernes y girando los fines de semana o cada dos fines de semana es algo que agota muchísimo, agota mucho y al final, pues bueno, tienes tus mejores y peores momentos para llevar esa ansiedad, esa autoexigencia sobre todo. Yo personalmente sí he tenido esos momentos, lo que pasa que bueno, después fuera no se ven, tú puedes estar en el escenario, puedes tener un día mejor o peor que otro y desde abajo no se nota. Pero bueno, un punto de inflexión que ha sido muy importante para mí ha sido la pandemia. En la pandemia, ¿cómo te lo explicaría? Muchísima gente lo pasó muy mal a nivel emocional y para mí fue un descanso, fue un descubrimiento, fue un relax, fue una apertura de miras de decir, joder, tío, llevo toda la vida a pico y pala y existe una tranquilidad que no conocía, ¿no? Entonces creo que a raíz de 2019 o 2020 nos hemos relajado un poquito más, o me he relajado un poquito más. No tengo tanta prisa por sacar material, sino por sacar discos que realmente tengan sentido, que estén madurados, que las canciones, bueno, lleven un proceso de más tiempo componiendo y demás, ¿no? Pero bueno, son cosas que quizá a la gente lo que le interesa es la música, a fin de cuentas. Pero no creo que esté de más ponerla sobre la mesa, porque al final somos personas que tampoco somos incombustibles, ¿no? La cosa que se ve desde fuera pues es un poco así, pero bueno. Por supuesto que ha habido momentos más difíciles. Lo que pasa que, bueno, al final entiendo que te quedas con los logros o con momentos de felicidad o bueno, llegar a grandes festivales y ver que tu proyecto funciona, que lo que has trabajado tiene su recompensa. Pero bueno, obviamente somos personas normales y corrientes como cualquier otro.
No, está bien, ¿eh? A la gente le interesa la música, pero también el respeto que hay que tener por los músicos. Creo que está clarísimo y cuando se sabe el trabajo que hay detrás, la apuesta que hay detrás, la vida puesta prácticamente en pos de un sueño, ¿no?, que puede ser tener una banda de música, creo que está bien que se sepa, para que se valore y se respete más lo que supone ser músico. Y además en vuestro caso, que siempre habéis invertido mucho esfuerzo, sobre todo en obtener el mayor resultado. Pocas bandas he visto apostar por hacer, pues eso, que el escenario sea lo más visible posible, ¿no?, lo más llamativo, lo más grande posible dentro de lo que de las posibilidades que puede tener una banda como Zenobia, y siempre habéis invertido mucho en también buscar esa espectacularidad que otras bandas pues igual se ahorran, ¿no? Claro, el funcionamiento de un grupo también requiere mucha inversión en otros muchos aspectos, pero a vosotros sí que os ha gustado siempre, en la medida de lo posible, buscar esa imagen de grandeza que realmente tenéis, ¿no? Sobre todo de cara a los conciertos también.
Bueno, no sé, la verdad que es motivador subirte a un escenario y tener eso detrás, ¿no? Yo cada vez que hemos emprendido una de estas locuras, por ejemplo, pues una escalinata de 3 metros que estamos llevando ahora vamos a volver a llevar a Donosti en este 20 aniversario porque es show especial, uh-huh. o 8 pantallas de guitarra, o tarimas, o demás. Cada vez que estrenamos una configuración de estas, es súper motivador encima del escenario. O sea, te sientes, no tiene nada que ver, pero te sientes como los Judas Priest, ¿no? Un poquito. Entonces te ayuda a estar confiado, a sacar adelante el show. Y al final es un poquito la espectacularidad, ¿no? Cuando se habla de rock and roll, el rock and roll significa dos cosas, actitud y puesta en escena, ¿no? Es un poco lo que quiere decir rock y lo que quiere decir roll. Uh-huh. Y al final es eso. Yo creo que el rock o el heavy metal tiene ese punto de espectáculo que, pues bueno, sí que nos gusta, requiere su esfuerzo de llevar grandes montajes y demás, porque a lo mejor en lugar de ir con una furgoneta tienes que ir con dos. Depende de cómo montes el show, ¿no? Tiene su aquel, pero claro, yo creo que la espectacularidad siempre se premia, siempre es bonita, ¿no? Y bueno, estamos preparando alguna que otra sorpresa con estos shows venideros de finales del 25 y el 26, pues ya volviendo a incluir, yo qué sé, humo, chispas, confeti, momentos mágicos dentro del show, como un medley de baladas que vamos a incluir ahora, no sé, creo que todas esas cosas son un poquito importantes y no limitarse, pues bueno, a tocar tus 10 o 20 canciones de turno con dos lonas y a correr, ¿no? No sé, es un poco, como te digo, es motivador para nosotros también, ¿eh?
Eso, claro, no tiene nada que ver con los Judas, también porque los Judas empezaron 30 años antes que vosotros y son una referencia.
O 50.
Ese es un poco el tema, ¿no? Pero sí que es verdad, y tú te habrás dado cuenta, ¿no? Que hay bandas que empezáis siendo influenciados, ¿no? Al principio siempre es Zenobia influencia, pues se os comparaba mucho con Tierra Santa en su día, que a Tierra Santa se os comparaba con Maiden, ¿no? O sea, pero ya sí. Tierra Santa se hizo influencia. Y ahora vosotros también, en parte, yo recuerdo alguna banda que incluso ha tocado alguna versión vuestra y tal. Igual ya hace tiempo que podéis empezar a sentiros, no sé si influencia de muchos grupos, pero sí en parte que habéis dejado una huella, ¿no? Cuando hay otra banda que coge una canción tuya, la versiona, yo no sé si tiene que ser gratificante en el sentido, joder, ya he dejado algo que no solamente es para mí y para los seguidores que podamos tener, ¿no? Sino que ya trasciende un poquito más. No sé si tú lo puedes ver así, claro, sin compararnos ni con los Maiden, ni con los Judas, ni con los Led Zeppelin, ni con los Deep Purple, ¿no? Evidentemente. Bueno, quién sabe dentro de 30 años, ¿no? pero...
Hombre, desde luego sí que lo es, ¿eh? O sea, es muy gratificante porque uno desde dentro siempre ve las cosas desde dentro. Entonces es como una pelea, como una lucha, como un camino, una carrera. Yo recuerdo hace 5 años estaba concediendo una entrevista a un medio de México y yo le hablaba en estos términos, ¿no? Pues seguimos peleando, seguimos trabajando, haciendo esto. Pues el tío hasta me terminaba echando la bronca porque sorprendía y dice, no, o sea, ustedes son grandes. Pero desde dentro nunca lo ves así. Entonces, bueno, quizá esos detalles, como tú dices, de encontrar una banda, dos, tres bandas que están empezando a versionar alguna de tus canciones o tus canciones más conocidas, o muchos vídeos que se suben a redes versionando pues alguna de nuestras canciones también, no tienen por qué ser bandas tampoco, ¿no? Sino gente que pues, bueno, está empezando a cantar o a tocar. La verdad que sí te hace ilusión, sí te llena, obviamente sí te llena. Bueno, es especial, sí.
Por eso a veces para valorarse a uno mismo es bueno recapitular. Recapitular sin dejar de mirar al futuro, porque ya en Melodías Encantadas, pues echasteis una mirada al pasado actualizando algunos temas y tocando otros estilos, pero también había temas nuevos. Y en este caso, por lo menos en este primer EP, hacéis un poco lo mismo, ¿no? Rescatáis temas del pasado, pero también hay un tema nuevo. ¿Queréis un poco, en estos últimos tiempos, aunar un poco ambas cosas? Es decir, vamos a disfrutar de lo que hemos hecho, que revisarlo un poco o recordarlo es disfrutar de lo que uno ha hecho, pero sin dejar de mirar al futuro.
Pues mira, tiene una explicación muy muy fácil y muy, bueno, para mi juicio coherente, estas publicaciones. Tanto Melodías Encantadas, que fue algo necesario a nivel musical para nosotros, también yo, como te comentaba antes, lo de la salud mental, la tranquilidad mental, quizá necesitaba descansar un poquito de los escenarios y explorar cosas diferentes, y además, bueno, pues nos vino muy bien a nivel compositivo, de explorar cosas nuevas, nos gustó mucho hacer ese disco. Y claro, con el 20 aniversario se planteaba la cuestión de, joder, ¿qué hacemos, tío? ¿Lo celebramos o lo dejamos pasar por alto? Entonces, preparamos un disco nuevo o celebramos este 20 aniversario, joder, que 20 años de carrera son 20 años de carrera, es algo importante. Entonces ahí ha estado un poco la cosa y buscar el equilibrio. Al final decidimos celebrar estos 20 años, pero entiendo que al público no puedes darle refritos todo el tiempo, ¿no? Entonces por ahí que estamos componiendo nuevas canciones para estos 4 EPs. Algunos, por ejemplo, el primer EP, Fuego, tiene una canción inédita. El próximo EP probablemente no tenga ninguna, pero el tercer EP tendrá canciones inéditas. El cuarto EP probablemente tenga muchísimas canciones inéditas, porque ya no sabemos ni qué hacer. O sea, tendremos que hacer canciones. Ya es momento de hacer canciones, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, vamos jugando un poco con eso y bueno, ahora mismo es momento de celebrar estos 20 años. Creo que hay que aprovechar este momento y dejar constancia de que, bueno, pues para el que no lo sepa, oye, mira, que no, ya llevamos 20 años, ¿sabes? E intentaremos hacer un poquito las dos cosas. Bueno, reinterpretar viejos temas que ahora mismo puedes grabarlos y pueden sonar mejor y bueno, y lo vas a disfrutar también como músico y quizá como oyente. Y hacer canciones nuevas, que también es muy importante, ¿no?
La idea es regrabarlos, es darles un aire nuevo a esos temas o simplemente rescatarlos, porque ya se hizo una adaptación de algunos temas en el anterior disco también, claro. Ahora la idea es un poco más que sea un recopilatorio.
Ahora la idea es regrabar, pero no cambiar nada.
Ah, vale.
Uh-huh. A lo mejor en el pasado creo que llegamos a meter la pata con una reinterpretación que hicimos de Lo llevo en la sangre, al final es el himno de Zenobia, ¿no? Y bueno, al final recibes el feedback de la gente, ¿no? Hicimos una versión donde la línea vocal cambiaba un poquito, el estilo tampoco cambiaba demasiado, pero a lo mejor patinamos un poquito. Entonces, hay que tener en cuenta que la gente aprende a amar las canciones, las viejas canciones, de la manera en la que son y de la forma en la que están grabadas. Entonces, bueno, no está de más regrabarlas si te parece una ocasión especial para ello. Pero las regrabaciones que vamos a hacer ahora no vamos a cambiar nada. Bueno, quizá un solo de guitarra es más personal, el guitarrista actual lo hará a su manera, el guitarrista de antaño lo haría a su manera también, ¿no? Pero la clave ahora mismo creo que está ahí, recuperar viejos temas, pero manteniendo su esencia lo máximo posible.
¿Y cómo se os ocurre hacerlo de esta manera, que sean EPs? No sé si es para estar un poquito más activo, dando noticias de forma constante, o bueno, también va a estar separado, ¿no?, en los diferentes elementos, pero bueno, ¿cómo surge el planteamiento de que sea de esta manera? 4 EPs y basados en los elementos naturales cada uno de ellos.
Pues mira, una de las cuestiones es que ahora la industria musical está funcionando de esta manera. Hay muchísimos artistas que te sacan un álbum en dos partes, en dos EPs, o que ni siquiera sacan un álbum, sacan EPs, ¿no? Al final, también un poco se busca contenido musical en plataformas, estar siempre presente, siempre a la última. De todas formas, es un poco lo que estamos haciendo, una herencia de lo que quisimos hacer con Melodías Encantadas. Yo, Melodías Encantadas, que es, bueno, para el que no lo sepa, es un disco acústico que se puede considerar una rareza, una reinterpretación de temas antiguos con algún tema nuevo. Yo ese disco originalmente lo quería sacar por EPs porque, bueno, me parecía una rareza. Entonces, bueno, darle la entidad de un disco no era mi primera opción. Pero bueno, hablamos con la discográfica y se hizo un disco con esto. Entonces se me quedó esa espinita de lanzar varios EPs. Y cuando nos pusimos a hablar del disco 20 aniversario, bueno, ya vimos que muchas bandas a nuestro alrededor estaban sacando sus discos 30 aniversario, sus discos 25, 35 aniversario. Al final, cuando lo hace uno está bien, cuando lo hacen dos está bien, pero cuando lo hace todo el mundo no ofreces nada nuevo, ¿no? Uh-huh. Entonces pensamos que era mejor idea, bueno, al final vamos a acompañarlo de una gira, de unos conciertos que van a durar un año y medio, pues no está mal fragmentarlo en diferentes EPs. Y llegó la idea de los 4 elementos y bueno, encorsetarlo un poquito ahí en el fuego, aire, tierra y agua. Tenía sentido, guardaba sentido. Hay canciones que fácilmente son tienen su hueco ahí, ¿no? Alma de Fuego, Luchando hasta el final, pues obviamente tienen que ir en el fuego, en la pasión. O Ícaro, por ejemplo, o La Tormenta, pues tiene mucho sentido que vayan en un EP basado en el elemento aire. Eso está claro. Uh-huh. Entonces, bueno, no sé, las ideas confluyeron, se dio el momento, se dio la coincidencia y lo vimos pues lo más acertado ahora mismo. Tampoco queríamos hacer otro refrito, otro un disco 20 aniversario, etcétera. Entonces, bueno, los EPs al final son un poco una forma de celebrar esto pues de una manera diferente y especial.
Bueno, y hemos visto en el que en el recopilatorio no tiene por qué haber exclusivamente temas más viejos, ¿no? Que suelen ser un poco los que más apetece rescatar cuando se hace retrospectiva. Que aparezca aquí Noche de San Juan, precisamente, de Melodías Encantadas, que fue uno de los temas inéditos, creo que significa mucho también de la apuesta por más, por lo más cercano en el tiempo, y encima por un tema que estaba dentro de un disco que evidentemente a todo el mundo no cayó igual de bien. Pero ahí está ese tema, ¿no? Que también defiende un poco esa última parte, digamos, de la carrera de Zenobia.
Sí, la verdad es que el año pasado estuvimos tocando Noche de San Juan en los conciertos, pero claro, fue en eléctrico, porque no íbamos a detener el show para interpretar aquella canción que originalmente se grabó de forma acústica. Bueno, pues la hicimos un poquito en eléctrico, en los vivos, y quedó muy chula. Uh-huh. Teníamos, de hecho, una demo grabada para cómo queríamos llevarla a los shows y tal. Entonces dijimos, bueno, pues oye, creemos que tiene sentido incluirla en el EP Fuego, por aquello de las hogueras de San Juan y demás, y mira, pues creemos que es el momento ideal de grabar su versión en eléctrico para quien guste escuchar.
Y bueno, y el disco Melodías Encantadas, que lo hemos mencionado bastante, porque es lo más reciente además en el tiempo, como he dicho, a todo el mundo no cayó igual de bien, pero yo te vuelvo a recalcar una defensa que creo que ya hice en su día cuando hablamos de él, en el sentido de que hay que entender ese disco como un momento dado, lo que tú has dicho, un momento de... a mí me puede gustar los Zenobia más heavy del mundo, ¿no? Pero siempre hay un momento en el que, por lo que sea, te apetece un poquito ese relax. No significa que luego, cuando yo vaya a ver a Zenobia en directo, oye, que en este formato me puede también gustar un montón, ¿no? Si algún día lo planteáis, evidentemente, que lo habéis hecho, ¿no? De esta manera. Pero siempre hay un momento, ¿no? Para escaparse un poco de esos decibelios que luego te hace igual volver con más ganas a ellos, ¿no? Yo no sé si tú estás de acuerdo con que todo el mundo no lo acepto igual de bien, pero yo creo que tiene que ser un disco que a la larga el seguidor de Zenobia tiene que guardar con mucho cariño.
Hombre, yo siempre lo he pensado así, creo que siempre he pensado que sería un disco que ganaría enteros con los años. La gente de primeras entendíamos que no lo iba a apreciar igual como si ofreces un disco eléctrico inédito, ¿no? Pero bueno, eso está claro, eso lo veíamos desde el principio. El error es pensar que la banda estaba cambiando de estilo. Nada más lejos de la realidad, no sé, es algo que nos apetecía hacer, el disco queda ahí para quien lo quiera escuchar, bueno, si no te gusta ese disco y prefieres Supernova, por ejemplo, pues puedes escuchar Supernova, no lo sé, pero bueno, lo más importante bajo mi punto de vista es que era algo que nos apetecía mucho hacer y lo veíamos necesario, ¿no? Entonces, pues bueno, pues mira, pues a quien le guste el disco está ahí, a quien no le guste y prefiera lo eléctrico, pues lo eléctrico estaba antes y seguirá estando después. Y bueno, la verdad es que yo realmente disfruté mucho, como te dije en la anterior entrevista, grabando, componiendo ese disco, contando con todos los invitados, que no sé, me acuerdo, tío, fueron 30, 40 invitados entre músicos y cantantes. Y fue una apuesta muy muy bonita y estuvo muy bien. Pero bueno, no quita para que Zenobia siga siendo una banda de heavy metal, que no es, ¿no? Que además, bueno, siempre hemos tenido el puntito de hacer nuestras baladas y tal, y eso también siempre ha gustado, ¿no? Entonces es un poquito para juicio del consumidor, yo qué sé, para juicio del oyente.
Bueno, y siempre que quieras buscar una válvula de escape, también te queda tu carrera en solitario, ¿no? Sacaste un fantástico disco hace unos años más orientado hacia el hard rock, que yo no sé si eso lo tienes un poco aparcado o si en un momento dado, precisamente, cuando haya ideas que igual en Zenobia puedan ser un poco más arriesgadas o menos comprendidas por el público más heavy, siempre te queda tu apellido, ¿no? De Berceo, ¿no? Y ese trayecto en solitario que también en un momento dado podría llegar a engrosar los trabajos discográficos tuyos.
Es posible, siempre he tenido en mente sacar un segundo proyecto, como dices, más relajado, más hard rock, quizá también no tan suave como el primer disco que hice en solitario, pero nunca se ha dado la... Nunca se ha dado el momento, es muy complicado porque llevar a la vez a Zenobia en volandas, pues no te deja tiempo, ¿no? Al final, cuando hicimos Melodías Encantadas, pues no había tiempo para hacer nada en solitario. Ahora que estamos haciendo, celebrando el 20 aniversario, tampoco hay tiempo. Cuando terminemos el 20 aniversario, haremos un disco inédito. Entonces, bueno, tuvo su momento, mi disco en solitario tuvo su momento, salió en 2018 y... Pues yo qué sé, tío, si en algún momento necesitamos un pequeño respirito de un año, por ejemplo, con Zenobia, pues a lo mejor por ahí tengo una válvula de escape, ¿no? Pero no es un proyecto cerrado y tampoco es un proyecto abierto activamente ahora mismo.
Bueno, llegará un disco inédito cuando terminéis estos, lo que es el 20 aniversario y estos 4 EPs, pero que realmente con los 5 temas que ya había en el anterior disco, con los temas que vais a registrar ahora, va a haber una serie de temas que van a quedar ahí en discos como muy especiales, que podrían haber hecho a la vez conjuntamente un trabajo discográfico. Y te lo digo porque a veces esos temas que quedan sueltos, suele ocurrir, no tiene por qué, ¿eh? Luego hay algunos temas que se vuelven muy carismáticos en directo y acaban siendo piezas fundamentales. Pero siempre he tenido la sensación que esos temas nuevos que aparecen en discos especiales acaban un poco menos valorados que cuando integran un disco completo de temas inéditos.
Es posible, dentro de la banda se ha valorado. Yo me acuerdo que una de las veces que estaba tomando unas cervezas con Mario, con el guitarrista, me decía, oye tío, es que El Camino de los Héroes es un buen tema y me da miedo que se quede olvidado por pertenecer a un EP y no a un álbum, ¿sabes? Y hablábamos de la idea de, oye, pues en un próximo álbum inédito, ¿no crees que sería bueno incluirlo para que no quede olvidado? O son ideas que están sobre la mesa. Yo no sé si lo ideal es que después encuentren su entidad en un recopilatorio con 10, 20, 30 canciones o que deban formar parte de un disco inédito. Esto se verá cuando terminemos de hacer los 4 EPs. Como te digo, el último EP que lanzaremos, probablemente todas o casi todas las canciones sean inéditas, ¿no? Sí. Pues ahí ya veremos un poco lo que hacemos. De todas formas, como también le dije a Mario en su día, yo pienso que El Camino del Ser es una canción tan chula que es difícil que la dejemos de tocar en vivo. Entonces, creo que ahí tendrá su espacio y tendrá su entidad y que la gente se irá disfrutándola siempre, porque es una canción que además está pensada para corear a grito pelado en vivo, en directo. O sea que, bueno, no sé, el tiempo lo dirá, ¿no?
Eso es, los temas en directo luego se pueden hacer grandes, sí señor. Lo que pasa que sí que es verdad que si miramos a otras formaciones ha solido ocurrir, ¿no? Que esos temas quedan ahí en discos un poquito especiales y luego parece que no sé por qué, igual no se llevan tanto al directo. Si vosotros lo lleváis al directo y lo hacéis grande, no me cabe duda que la convertiréis en un tema fijo en el repertorio de Zenobia. Por cierto, este EP tiene 4 temas. ¿Esto no significa que vayan a ser 4 temas cada uno de los discos? ¿Puede haber variación?
No. Habrá EPs que tengan... De hecho, la idea original es que los EPs tengan 3 canciones. En este primer EP, bueno, digamos que Noche de San Juan ha sido una especie de bonus track, aunque no se menciona de esa manera. Uh-huh. El próximo EP se anunciará, yo creo que se anunciará en poquitos días, porque tenemos casi todo listo, ¿no? El próximo EP, por ejemplo, contará con 3 temas. Y hay otro de los EPs que también tendrá 3 temas. Y quizá el último EP tenga 4. Uh-huh. Pero bueno, es un poquito dependiendo de lo que nos pida o lo que estemos buscando en el momento. Oye, pues mira.
Pues sí, señor, pues lo que te pida el cuerpo y sobre todo y fundamentalmente yo se lo digo a los músicos que la satisfacción personal es fundamental, el ser cabezón también, o sea, el intentar ser tú el que convenza a los fans muchas veces también, porque hay veces que los discos más criticados pasan los años y luego resulta que son alabados, ¿no? Y resulta que el músico tenía razón en ese momento. Por eso entiendo que la satisfacción personal del músico es en primer lugar. Y luego, hombre, por supuesto, para gustos están los colores y la gente es muy libre de elegir lo que quiere escuchar y lo que no. Recordar los próximos conciertos. El próximo día 15 de noviembre estáis celebrando este 20 aniversario en directo en The New El Restón en Valdemoro, en Madrid, junto a Killwolf y Casus Belli. Y luego hay otro concierto importante también que quiero recalcar, que es el de la 13ª edición del Zombie Jaialdia, en este caso en Larracho, en Donosti, junto a Davernue y Killwolf también. Próximas citas, las más inminentes, creo, ¿no? No sé si... Bueno, y que hay que recalcar, porque encima la de Madrid coincide con una de las actuaciones de Halloween, que hay que ser... Eso sí que es el heavy, eso sí que es el heavy, irte a Madrid a tocar el mismo día que toca Halloween, ¿eh?
Sí, como dices tú, hay que ser cabezón. Al final hemos logrado las cosas. Sí, hombre, sabemos que habría más afluencia de público si no tocase Halloween ni el mismo día ni al día siguiente. Iban a hacer doblete, ¿no? De hecho, seguimos valorando el quedarnos y ver a Halloween el día siguiente.
Claro.
Ya que estamos en Madrid, ¿no? Pero bueno, pues fíjate, en Valdemoro tocamos, como bien dices, con Killwolf también, que vienen de Donosti. Y bueno, y lo comentaba pues con Jesús de Killwolf, oye tío, joder, es que toca hacer, bueno, ¿no? Sí, ya lo sé, tío. Y digo, hacemos lo que tú quieras, tío. O sea, ¿tú no tienes miedo? No, yo no tengo miedo. O sea, la gente que tenga ganas de venir a vernos, vendrá a vernos. ¿Que podría haber más gente si no tocase Halloween? Obviamente. pero en Madrid siempre hay algo, eso también está claro. Quizás no coincidas con una banda tan potente como Helloween, pero siempre coincides con alguien. Entonces, bueno, es un poco lo de siempre. Como dice mi amigo Oscar de Lujuria, echarle huevos, tío. O sea, bueno, vamos sin miedo a ninguno, tío. Vamos a dar un show, vamos a pasarlo genial. Seguro que la gente que viene lo va a pasar muy bien también. ¿Que tocas para 80 o tocas para 150 o tocas para 300? A estas alturas de la película me parece incluso secundario, ¿sabes? Es un poco así. Y luego el concierto de Donosti, pues ahí tenemos mucha... Bueno, pues nos lo vamos a tomar como un show muy especial porque la Racho en realidad siempre se nos ha dado muy bien. Hemos tenido la suerte de que el público nos apoya mucho ahí. Ya son varias veces las que hemos actuado en la Racho. Y esta vez, pues con la Zombie High al día, la propuesta del promotor ha sido explícitamente llevar el mayor montaje escénico que tiene Zenobia, ¿no? Para celebrar el 20 aniversario. O sea que se han puesto todos los astros, se han alineado para que ese show vaya a ser muy grande. Y luego también con la colaboración de Killwall, de Jesús de Killwall, me parece muy especial porque lo que estamos haciendo es que venga a acompañaros a todos los shows del 20 aniversario, porque da muchísimo espectáculo Jesús. Jesús lo traemos a interpretar una de Piratas, a colaborar conmigo ahí, y además es un tío que siempre está dispuesto a hacer show y hacer espectáculo. Nos ayuda con las chispas, con el confeti, con el humo, con la puesta en escena. O sea, es la hostia, cabrón, es la hostia. Yo aquí, tío, le mando un abrazo, que lo quiero mogollón. Y creo que el bolo de Donosti, pues todo eso se va a notar, ¿no? Hay muy buen ambiente entre las bandas, con Dave Bernu también, y creo que va a ser un show muy, muy especial. Y son los dos, pues, más inminentes, son los que están este mes. Ya estamos trabajando para anunciar fechas en primavera, e incluso septiembre del año que viene también hay fechas. Todavía no hay cositas anunciadas, pero bueno, las va a haber en breve. Bueno, ciudades quizá como Valencia o como Murcia probablemente, o Vigo. Bueno, serán cosas que se irán anunciando en breve, ¿no?
Pues estaremos atentos. Por mi parte, Jorge, un auténtico placer charlar contigo siempre. Y nada, y la Racho, el recuerdo que yo tengo es del Metal Norte del año pasado, que me parece que disteis una actuación, pues no sé si decirte de las mejores que he visto, y os he visto unas cuantas veces, y son años, y me pareció alucinante cómo funcionó el grupo en aquel concierto, la verdad. Así que, bueno, muy recomendable que en la actualidad la gente os pueda ver en directo. Y nada, si me deja algo fuera de la entrevista que quieras añadir, añádelo para terminar. Y luego ponemos uno de los temas, si quieres, del EP. He puesto Alma de Fuego. Luego, si quieres, de los otros tres, el que tú me digas.
Pues nada, tío, yo te agradezco mucho, Antonio, la entrevista. La verdad que estamos con ganas de empezar a hacer shows ya. Van a ser extensos. Creo que tenemos como un repertorio de 20 canciones donde hemos recuperado algunas que hace años que no interpretamos, como El Pacto o como la balada que vamos a interpretar, que va a ser la balada del segundo disco de la banda, Si no estás junto a mí. Esto es una balada que hace que no se interpreta como 15 años, porque Ante tus ojos al final quizá pues la ha opacado un poquito, ha opacado al resto de baladas de la onda. Uh-huh. Vamos a intentar recuperar material que sea un poquito especial, que a la gente, bueno, pues le parezca que realmente estás celebrando un 20 aniversario, que estás haciendo cosas que hace mucho tiempo que no haces. Vamos a tocar El Pacto, por ejemplo, o algunas otras canciones. Y nada, que animo a la gente a que se venga a disfrutar con nosotros, que van a hacer conciertos de una hora 40 minutos aproximadamente. Es un currazo, tío, yo estoy hasta acojonado de tener que cantar tanto tiempo, pero vamos, yo sé que con el calor de la gente vamos a ir a tope, ¿no? Y poco más, tío, te agradezco como siempre la entrevista y ahí estamos. Estén atentos a las próximas fechas de conciertos también que iremos anunciando, los próximos EPs que van a ir saliendo para que puedan ir disfrutando de las regrabaciones o las nuevas canciones inéditas, y que ahí vamos a estar peleando lo que queda del 25 y todo 2026, celebrando estos 20 años, que bueno, es la excusa perfecta para decir, oye, mira, Zenobia lleva 20 años con los escenarios y queremos seguir estando ahí.
Pues sí, señor, y que sean. Le decía el otro día a Alberto Rionda, que lleva 30 años, que por lo menos sea solo la mitad de la carrera y que queden otros 30, a vosotros os tenían que quedar 40 por lo menos.
Bueno, a ver. a ver.
Bueno, ir disfrutando paso a paso también del trayecto, que es lo importante, y poniendo esa actitud en el escenario, las tablas que ya tenéis y el corazón que he puesto en cada una de las cosas que hace Zenobia en la música. ¿Qué ponemos de Luchando hasta el final, El camino de los héroes, Noche de San Juan? De los tres, ¿cuál prefieres?
Pues mira, cualquiera me parece bien. no sé si El Camino de los Héroes lo has pinchado en alguna otra ocasión.
Sí, lo he pinchado en alguna otra ocasión, pero si te apetece ponerla otra vez, la ponemos otra vez, ¿eh? No pasa nada, que la, pues, gente, que la gente se vaya quedando con ella, si quieres. ¿Es la nueva?
Por ejemplo, sí, o por ejemplo podemos recuperar Luchando Hasta el Final. Fíjate que es un tema regrabado del primer disco. O sea, el primer disco es un disco que apenas tocamos en vivo. Es muy diferente a todo el resto de discografías, son canciones más largas, ¿no? Uh-huh. Pero creíamos que en esta ocasión Luchando Hasta el Final tenía que estar. La banda está muy contenta con esa canción y, bueno, yo creo que podríamos escuchar ese tema porque tiene mucho que ver con el carácter de Zenobia, con el mensaje de nuestras canciones y, bueno, creo que es muy identificativo nuestro, ¿no?
Pues a seguir luchando y eso, hasta el final, que sea dentro de mucho tiempo. ¿De acuerdo, Jorge? Un abrazo.
Un abrazo fuerte, Antonio.
Y llorar y oír. regula el sol. La mañana entre dibujos se deshace. Me siento como en casa, entre tanto cachivache. Los parajes de allá afuera ansían verme en libertad.
Bueno, pues en esta sintonía habitual, hoy no la voy a dejar llegar hasta el punto habitual en la que nos dice eso de que sabes a café, porque no sé si Fran tiene un poquito de prisa hoy o no, que anda por tierras leonesas. Fran, muy buenas, ¿qué tal?
Buenos días, Antonio, Egunon, buenos días a todos y a todas. Bueno, aquí estamos en León, sí, un poco, bueno, ahora más tranquilo, pensaba que iba a tener más prisa, pero estoy tranquilo.
Ah, o sea, que podemos estar hasta el final.
Sí, sí.
Luchando hasta el final, como ha dicho
Zenobia. Luego iremos para el húmedo a tomar unos blancos, como, pero a no beber mucho, que hay que ver el concierto y yo a lo que he venido es sobre todo a la gastronomía leonesa, que me encanta, y sobre todo a este gran festival de música de hard rock, sobre todo melódica.
La verdad que te envidio, ¿eh? Me hubiera gustado estar por ahí, pero no me he podido escapar. Hay una distancia, hay una tiradilla, ¿eh? Hasta sí. León, no es que sea una distancia insalvable, pero bueno, son horas de viaje, y bueno, en esta época del año pues no me he podido escapar, pero vamos, es un festival, el Lion Rock Fest, que está creciendo muchísimo, que además recibe a mucha gente de aquí, del País Vasco. La verdad que siempre estamos
en todos los lados, Antonio, no te puedes hacer idea. Ayer, que era, digamos, el pre-concierto, que estuvo en una sala entre vías muy guapa y una sala grandísima. Bueno, yo creo que será del Ayuntamiento de León. Estaba a tope y sería pues algo más grande que el que estuvo Jolly Joker y 1945 tocando.
¿Llegaste a ver a los dos?
Llegué a ver un poco a 1945 y entero Jolly Joker. Uh-huh. Tuve el gusto de hablar con ellos, además, conocidos, y darles un abrazo. 1945 me pareció más heavy que otras veces que había escuchado algo de ellos, de Salamanca. Uh-huh. Me parecieron más heavy que otras veces, no sé, igual.
Joder, pues ya eran bastante heavy, ¿eh?
Pues ahora más.
Joder, pues ahora más. Yo el recuerdo que tengo de ellos es que eran muy heavy ochentero.
Muy heavy. Bueno, te voy a decir que me sonaba hasta thrash metal.
Ah, bueno, entonces igual se han endurecido.
Las dos canciones últimas.
Sí, yo los tengo más como una banda de heavy metal super ochentera, que defiende esos viejos, digamos, valores.
Pues
de...
más cañero todavía. Pues, Antonio, y te iba a acabar de decir eso, que el sitio este entre vías que se llama, donde se hizo el concierto, me dijeron que había mucho más que los dos últimos años. O sea, que me puedo imaginar la gente que había. Y luego fuimos a... no me acuerdo cómo se llama, una discoteca, imagínate, una discoteca heavy, que son, vamos, de estas grandes, que sí. Ponían solo, vamos, hard rock. Ayer era hard rock, pero yo es más del estilo heavy. Y dijeron que había gente de Cartagena, gente de Bermeo, mucha gente de Barcelona, muchísima gente de
Barcelona,
Madrid.
Ni más ni menos.
Sí.
Está en otra
muchísima punta. Gente de Cartagena, te he dicho también.
Sí.
De Murcia, mogollón.
Joder.
O sea, que de todos los lados. De León, por supuesto. Hoy viene mogollón también de Palencia, que lo sé. O sea, de todos los puntos del estado. O sea, de todos los lados. Increíble. Pues, pero luego lo que he visto es mucha, para el concierto, que es un hard rock, sobre todo melódico. He visto mucha camiseta heavy.
Hombre, es que a mí Pretty Maids me parece...
Estáis ablandando, Antonio, estáis ablandando los heavies.
A ver, no sé si nos estamos ablandando, a mí me gusta también el hard rock, pero es que de todas formas ya Pretty Maids lo considero un grupo de heavy metal. También te lo digo,
yo,
¿eh?
Yo no.
Pues yo te digo...
Yo no lo he seguido mucho y le escucho mucho y para mí no.
Discos clásicos como el Future World, ¿no te parece un grupo de heavy metal? ¿No te parece un disco de heavy metal?
No, para nada. La base rítmica... No, ahí sí que tenemos discusión total.
Bueno, mira, ¿sabes que la enciclopedia Metalium esta, ¿no? La de sí. Metalun, solamente recoge a los grupos que considera heavies, que hay veces que yo creo que deja fuera bandas que tendrían que estar ahí y ellos no lo consideran heavy metal y lo dejan fuera. ¿Qué te apuestas a que Pretty Maids está como banda de heavy metal?
Pues yo ya no te lo apuesto. Yo, bajo mi punto de vista, ya te digo, mira, metería antes ya a heavy metal, a hit, ahora con lo último que he hecho, más que a Pretty Maids.
Es verdad que lo catalogan como heavy metal melódico.
Antonio, sí es cierto que tiene alguna canción que otra más tirando a heavy, pero uf.
Mira que no tengo pensado ponerlo y todavía lo pongo, ¿eh? Te pongo el Future War y te digo yo que eso es un tema más heavy que el viento.
Pero yo te puedo poner luego cinco
sí, sistemas. Sí, sí, claro, claro. Pero también pasa lo mismo con Iron Maiden. Podríamos poner algún tema que también es más hardrockero. Pero también. Para mí la banda es heavy metal. Melódico si quieres, pero bueno, melódico también es Iron Maiden. Hasta Judas Priest es heavy metal melódico. Melodía tienen.
Sí, ¿no? Claro.
O sea, bueno, te quiero decir. Pero
bueno, la eterna discusión. Bueno,
a mí me parece una banda de heavy metal, ¿eh? Pero además de heavy metal, que a los heavy nos gusta Pretty Maids, punto. Yo, que me considero...
Sí.
Si no, pues nos gusta porque es heavy.
Claro.
En fin. Bueno, pues... Y no,
lo podemos poner a juicio.
Hombre, no sé. Yo, mira, luego creo, a ver si rescato luego el Future War. Vamos, es más heavy que el viento ese tema, por ejemplo, ¿no? Por ponerte un clásico
sí,
de
Clash. Sí, hombre, que sí, que ese tema. Clásico. Ese tema sí, y hay otros dos años que posiblemente también.
Y luego, claro, si coges baladas tipo, bueno, baladas o medios tiempos como Tucho Heaven.
Medios tiempos
de ese tipo. No, claro, es que, claro, es un medio tiempo, pero vamos, para mí la banda es heavy, no así la carrera en solitario de Ronnie Atkins, que ahí sí que ya te digo que es hard rock, pero claro. Que por cierto, me alegro mucho de seguir viéndole en activo.
Canoche,
porque
canoche, ¿verdad?
Es que recordemos que lleva 5 años con un cáncer supuestamente intratable, incurable, y que iba a acabar con él. Y...
Eran 3 meses le dieron, Antonio. Eso sí que estoy seguro porque lo he leído.
¿Cuánto le dieron?
3 meses de vida.
Bueno, pues yo aquí dije en el programa, me voy a apuntar un tanto, aunque sea con un tema muy delicado, porque es un tema muy delicado y a mí, pues sobre todo lo suyo es que se recuperara del todo, si es que es posible. Pero dije en su día, y está ahí la hemeroteca, el que quiera buscarla, algunas veces uno se equivoca y otras veces acierta. Pero bueno, en este caso me alegro de haber acertado. Que en este tipo de diagnósticos, con este tipo de cánceres, he conocido casos relativamente cercanos de gente que ha estado con ese cáncer terminar 25 años y no se ha muerto de ese cáncer.
Es cierto, es cierto, yo también lo conozco, Antonio.
Lo digo para mandarnos un mensaje que no quiero que sea irrealista, sino realista, porque es real lo que estoy contando.
Y que la gente luche.
Si alguien nos está escuchando y está con gente cercana o alguien está en una situación de este tipo, que bien, está bien hacer caso a los médicos, se supone que son los que saben y te pueden asesorar, pero busca dentro de ti la fuerza que tengas que tener para salir adelante, porque no es
una fe, una religión, lo que sea, fe, religión.
En ti mismo, ¿eh? Yo tampoco voy más allá, bueno, cada uno que haga lo que...
No, bueno, pero se puede ayudar por todo ayuda, ¿eh, Antonio?
Como si tienes un amuleto, pero que la fuerza está dentro de ti, yo lo tengo bastante claro, ¿eh? La fuerza está dentro de cada uno. ¿Cómo la saques o qué te ayuda a sacar esa fuerza que tienes tú dentro? Ya no digo nada. Puede ser el recuerdo de alguien, puede ser lo que tú dices, una religión, puede ser el creer en algo que te da suerte, me da igual, y puede que te ayude. Yo no digo que no, porque somos algo más mágico y no tan matemático como nos quieren hacer creer. Como demuestran precisamente este tipo de diagnósticos que luego resulta que no son, por fortuna en este caso, no han sido acertados. Y lo dicho, si alguien nos está escuchando y esto le puede ayudar, pues que de verdad, que busque dentro de sí mismo y que busque...
darle energía positiva.
Y que conozco más de un caso, pero algún caso relativamente cercano, ya digo, de gente que 25 años después ha muerto de otra cosa, después de haber sido diagnosticado de un cáncer, que ya casi cuando te lo diagnostican te matan con el mero diagnóstico, cuando te dicen, bueno, tienes esto y vas a morir. O sea, ya el golpe anímico es brutal. Y no digo que no, a ver, que no haya que decirlo, pero igual también aparte hay que saber manejar un poco la psicología, que también es fundamental para salir de esta situación. Bueno, que me alegro mucho de que Ronnie Atkins, 5 años después de ese diagnóstico, está encima de los escenarios.
Antonio, ¿me vas a permitir saludar a un amigo y a un radio oyente que le he conocido en persona al final, ayer, que te lo he dicho antes por privado? Lo voy a saludar porque fue él el que me vino a saludar y yo no estaba seguro si era él. Vamos, le había visto de lejos y tal, pero no, claro, como yo en... solo le conocía por Facebook, a Carlos Balbo. Me vas a permitir mandarle un abrazo, que muchas gracias por saludarme ayer, y basta que es uno que nos escucha siempre y está ahí al pie del cañón, pues que, bueno, ayer le saludé, le di un abrazo, pero hoy le envío otro, y que muchas gracias por venir a saludarme, porque claro, yo no le conocía, no le hacía vista, ¿sabes?
Un tipo enorme. Mira, hay veces que todavía...
Enorme no, lo siguiente, de verdad. El poco rato que estuve hablando con él, la verdad que de estos que retransmiten energía positiva, en un ratín que estaba hablando conmigo.
Mira, hay gente, no del ámbito de la música, que en el ámbito de la música no me lo ha dicho nadie, pero de fuera del ámbito de la música, que cuando le dices, mira, pues tengo un programa de radio, hago esto, ¿no? Dedico bastante tiempo a ello y tal. ¿Y en qué te repercute? ¿No sacas dinero con ello? Digo, no, si la intención no es para nada esa, es algo que me gusta y me apetece hacerlo. ¿Y qué sacas, qué ganas con ello? Pues mira, conocer a gente como Carlos Balbu ya es una recompensa tan enorme que hace que tenga sentido todo esto. Y además, el ánimo que me da cuando hablamos, cuando me manda un mensaje, cuando uno siempre tiene dudas, porque claro, la gente no ve la trastienda de esto, pero tú haces el programa y a veces, ¿sabes? Un poco con la duda, a ver, que lo hacemos para disfrutarlo, eso lo primero, pero te gusta que a la gente le guste, y a veces, ¿sabes? Un poco con la duda, ¿le habrá gustado esto a la gente? ¿A qué habré hecho el ridículo? ¿Me habré columpiado? ¿Esta opinión que he dado aquí igual no ha sido acertada? ¿Alguien igual claro. le ha parecido mal? Siempre sales de esa manera, ¿no? Un poco pensando en ello, ¿no? Y tampoco voy a cambiarlo porque al final voy a ser sincero, también lo digo, ¿eh? Pero sí lo piensas, sí lo piensas. Y hay días que estás más acertado, días que estás menos. Eso ya ahí no se puede hacer nada. Los días que estás menos acertado, pues te pones las pilas a ver si otro día te sale mejor. Pero cada vez que viene una opinión de gente como él, es un aliciente para seguir. O sea, de verdad.
Así que es, cada vez que salgo a un lado, siempre encuentro alguno que escucha la mirada negra. Joder. Y luego ya está, la gente que también nos está oyendo, también saludo a la Montaña Palentina y Radio Aguilar, donde sonamos, repito, los lunes de 9 a 11, todos los lunes, pues, joder, el otro día me dicen, ¿pero qué hacías tú en la radio, en Radio Aguilar y tal? Digo, pues si yo en Radio Aguilar no estoy. Curioso, la verdad que me alegra mucho, Antonio, ver que nos oyen en todos los puntos del país.
Bueno, un abrazo a toda la gente que nos escuche. Bueno, igual hasta del mundo, ¿eh? Que hace tiempo que no, pero recibí en una época en que recibía muchos mensajes de Latinoamérica.
Oye, pues si hay alguno en Latinoamérica que nos mande un mensaje, para así nos anima más.
Hubo un tiempo, ¿eh? Ahora mismo, pues hace tiempo que no recibo nada, pero bueno, igual hay gente que está escuchando, vete tú a saber dónde.
Y más de uno dirá, ese nuevo que ha venido con Antonio, ¿qué coño pinta ahí?
Bueno, ya no eres tan, ya llevas un tiempo, ¿eh? Ya llevas un tiempo, tan nuevo no eres. Y también, y también te digo a saber quién nos escucha, ¿eh? ¿Qué persona
que pienso, Antonio? Sí, sí, hasta igual algún enemigo, que bueno, que yo le considero amigo a todos, pero...
Bueno, se escucha, yo el programa la verdad que lo hago para amigos, enemigos, para que le guste, ¿eh? O sea, no le voy a hacer ningún tipo de discriminación. Si estás escuchando este programa, no considero que tenga tampoco enemigos como tal. Gente con la que discrepes puede ser, pero bueno, evidentemente gente con la que discrepes siempre hay, porque además al 100% nunca se está de acuerdo con nadie, pero este programa se hace con la intención de que lo escuche el que quiera, y si te sirve de algo, no me voy a meter en lo que haya detrás de esa persona.
Discrepamos mucho, lo que pasa es que lo hacemos muy, pero verdad, no, ya empezando desde la música, la política, de todo.
Te digo que es que me traes sin cuidado si nos estás escuchando una persona en un paraíso, no sé dónde, en una playa ahora mismo en otro lugar del mundo donde estén en verano y con calor, como si alguien está, yo qué sé, en otra situación muy diferente, encerrado, me da igual, o sea, y lo que haya detrás. El programa se hace porque nos gusta difundir la música y el que está escuchando, entiendo, que será porque le gusta la música, y si le sirve de algo, vamos, gratificado estoy. Y no me meto en que haya más allá de esa persona. Por supuesto que luego es muy agradable encontrarnos con un montón de gente que son un auténtico lujazo de personas, de verdad. Así que con ellos seguiremos. Bueno, y después de todo esto, ya que hacen estos aquí hablando, que ya me estoy cansando, pues vamos a... Vamos a escuchar música. Hemos pinchado a Zenobia y hemos hablado de que Dúnedain tienen un reciente nuevo trabajo discográfico editado ayer mismo, que lleva por título Érase. Y no me voy a resistir a enlazar la música de Zenobia con Dúnedain, que fueron en su día protagonistas de aquel Unidos por el Metal y que hicieron un tramo de, o un trayecto de carrera muy unidos, precisamente, valga la redundancia.
Antonio, sí. Perdón que te interrumpo, fíjate si será que yo les confundía, escuchaba una canción y pensaba, no sabía quién era quién.
Bueno, yo los distingo bien, pero bueno, es heavy metal.
Yo también, pero como al principio...
Porque bueno, no habías escuchado tanto, pero la verdad que cada uno tiene su particularidad. Y de hecho, Dúnedain, mira, cuando empiezan a sonar, son inconfundibles. Mira, escucha.
Sabéis que temazo para abrir un concierto, para abrir un disco, para abrir este Érase, lo nuevo de Dúnedain. Bueno, heavy metal, es verdad que en los últimos discos hay temas que tienen con este, tienen estos detalles como este ritmo, ¿no? Que como digo es un poco más moderno, que lo he comentado alguna vez, que es verdad que hay bandas que dentro del heavy metal están dando un poco este ritmo más machacón, más, más moderno, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Ellos ya lo habían hecho en discos pasados, ¿no? Con temas como, como Vuela o Volar, no recuerdo el título exacto. Pero vamos, que me sigue pareciendo una banda realmente tremenda, con unas melodías brutales y con unos himnos cada una de sus canciones, que bueno, solamente hay que ir a sus directos para ver que cada uno tiene más fuerza que el otro, y este tema ya demuestra precisamente ese hecho, que arrasa con cualquier sala donde vayan a empezar con este Oh Yeah, que es el título del tema que hemos pinchado. Y si te parece, seguimos con Azrael, ya que estamos de, con heavy metal, pues Azrael también saca un nuevo disco.
Sí que son heavy metal, los que vas a poner ahora sí que son heavy metal, clásico, clásico.
Bueno, para mí una banda pues que merece todos los respetos, siempre luchando contra luchando contra corriente, reponiéndose a muchos aspectos, a veces complicados, con polémicas también a lo largo de su trayecto. Pero ahí siguen, 35 años prácticamente después de su formación, vamos, que son unos auténticos clásicos, y nunca entenderé el por qué no se han valorado lo suficiente, porque fue un grupo que, fíjate, que estando ahí ya desde antes, cuando llegó la nueva ola esta de heavy metal, no llegaron a tener la misma repercusión que otros grupos, cuando creo que había buenos trabajos discográficos en su haber, y sin embargo, pues yo que sé, gente como Avalanche, La Toga, Tierra Santa, que justo empezaban ahí, o los propios Ankara, tal vez tengo la sensación, con la perspectiva del tiempo, de que, no sé, ganaron más terreno que ellos, a pesar de que los granadinos de Cazrael tenían ya un trayecto hecho y también tenían, como digo, buenos discos. Me sigue pareciendo una fantástica banda. Y el 31 de octubre, el día de las brujas, ya sabemos, bueno, la noche de brujas, editaron precisamente un disco que se llama Aquelarre, ¿no?
Sí.
Más apropiado imposible. Y precisamente el tema que ha hecho las veces de single es este Noche de Brujas. Si te parece, lo escuchamos.
Por supuesto.
Venga, por lo nuevo de Azrael, sonando aquí en La Mirada Negra, Aquelarre es el título de este nuevo disco, de una banda clásica como pocas dentro del heavy metal estatal, que a mí, bueno, a mí me apasiona, me parece un grupo realmente tremendo y con un directo espectacular.
Mira este
noches embrujadas, luna, dame oscuridad. Condenado eternamente, entre llamas volverás a dejar volar tu mente al fin. Puedas dejar tu alma que.
Que ejemplifica lo que es la pelea para sacar adelante un grupo, ¿eh? Durante tanto tiempo, mérito tienen Azrael en las situaciones en las que se han movido, muchas veces no valorados como yo entiendo se merecerían, pero que a mí me parece uno de los grupos que hay que mencionar como importante dentro del heavy metal a nivel estatal, cantado en castellano, o sea, por trayecto, desde luego están ahí. Luego sí que es verdad que siempre está esa sensación de que les ha faltado mayor repercusión. ¿El por qué? Pues no lo sé, porque canciones no les faltan, ¿eh?
No, no, la verdad. Es de estos grupos que siempre está ahí, que preguntas a cualquiera que le guste el heavy metal y te va a decir que les conoce, les gusta, pero no acaban de dar ese salto que se merecen. Nunca se sabe.
Bueno, el caso es que están vivos, que hoy en día ya esto es todo un éxito. De vez en cuando les podemos ver en directo, y es que en directo a mí me parece que es un grupo, vamos, o sea, no se le puede poner ninguna pega en ningún sentido. Además, como es un grupo de heavy metal sin trampa ni cartón, sí que tienen esos teclados y tal, pero vamos, es un grupo de heavy metal, ya está. O
sí,
sea,
sí, aquí sé que no hay discusión alguna.
Bueno, es que heavy metal afilado y bueno, con Matt Riera haciéndose cargo de la voz ya desde hace bastante tiempo a un nivel espectacular, reponiéndose, ya digo, algunas separaciones en el grupo complicadas, que también me han dado, a mí como desde fuera de la banda me han dado
mucha pena también, como los han producido en algunos aspectos, pero también es algo interno y no puedo, uno no puede meterse, uno está fuera, es seguidor, aquí en la radio intentas hacer la labor de comunicación, y puedes decir que pues que me da mucha pena la situación, pero claro, es que me parece triste por las dos partes, porque es que respeto, por ejemplo, en el último tiempo cuando Maolo sale del grupo, es que a Maolo le tengo un respeto también tremendo. Entonces
sí, además siempre ha publicitó muy bien, mucho y bien la banda.
Yo creo que sí.
Y se dedicó 100% por ella. Pero bueno, las cosas que hay dentro no las sabemos. O sea que ahora,
se han rehecho. Maolo está con Absolon, ¿no? Que también además ha hecho un fantástico disco también. Además, muy en la onda de la crítica que nosotros hacemos aquí de vez en cuando. No sé si lo escuchaste.
Sí, que además que me parece también un buen grupo de heavy metal, o sea, muy clásico también.
Pues sí, señor, y lo he dicho, y yo creo que también habría que valorarlo, porque, como digo, con Absolon, estaba buscando porque no tenía por aquí el título del disco, La Era del Caos, eso es, La Era del Caos, que si ves la portada, pues va muy en consonancia con cosas que hemos hablado aquí. Un poquito, sí. No muy en profundidad, pero sí hemos hablado de todo lo que ha ocurrido en los últimos años. Pues La Era del Caos, en temas y en la propia portada, lo refleja fenomenalmente. Ya hablamos en su día de este disco, ya entrevistamos también a Maolo, y bueno, y la verdad que también lo recomendamos, pero no vamos a pinchar a Absolon. Vamos a pinchar.
Y por tu parte y por la mía, que lo sé, desear a los dos grupos la mejor de las suertes.
Aunque no acabaron de la mejor manera entre ya, ellos,
hombre,
pero bueno.
Un poquito para que los eso dos es. Lo escuchemos.
No, es que ya digo que como seguidor me da pena que a veces se rompan bandas y se rompan relaciones que, claro, que tú no puedes entrar en ello porque es una relación personal. Nosotros vemos solamente la relación musical, pero está la relación personal y todo lo que es y todo lo que se mezcla, ¿no? Lo personal con lo musical, es complicada la convivencia en muchos aspectos y a veces lleva estas cosas y uno no puede entrar. Y simplemente, pues que de esta manera tenemos a Israel y tenemos a Absolon, pues a disfrutar de los dos. Bueno, vamos a ir con el tema que tú me has elegido, porque esto no deja de ser una colaboración tuya con el programa, más que una sección. Pero ya sabes que siempre tienes libertad, primero, para entrevistar a quien tú quieras. Alguna vez me dices, oye, quiero entrevistar a este o quiero que entre los dos.
Algo por ahí tengo que ya te contaré.
Vale, pues eso. Y para poner, por supuesto, la música que quieras. Yo estoy seguro que, de todas formas, a Whiskey Caravan, si no es porque me lo dices tú, también a este tema habría acabado sonando por mi parte en La Mirada Negra. Así que mira qué bien.
Me parece un temazo, ¿eh?
Si quieres, preséntalo tú, ya que me lo has pedido. Si
no, tenés... preséntalo tú, Antonio.
Murciélagos y Golondrinas.
Eso es.
Es un nuevo single. No sé si están preparando con ello un nuevo disco, ¿no? De momento van editando algunos singles.
El último, el segundo, ¿no? Después del de que hicieron con Cuchi y Romero, ¿puede ser?
Pues creo que sí, que no ha habido nada entre medias. Y además tú me decías, esto lo voy a desvelar yo. Me decías, joder, vamos a pinchar un tema de Whiskey Caravan sin la voz de Cuchi ahí estropeando.
Exactamente, joder, que a mí la otra, con todos los respetos, seguidores de Cuchi... Joder, es que Whiskey Caravan con la voz de Cuchi no me pega.
Pues vamos a escuchar a Whiskey Caravan tal cual, que también es una banda que nos encanta. Cambiamos un poquito la onda, esto ya no es tan heavy metal.
Efectivamente.
Si es un rock melódico actual y vamos, muy recomendable. Fijaros qué bien suena, cuánto sentimiento transmite y qué fantástica banda. Qué fantástica banda Whiskey Caravan. Murciélagos y Golondrinas, su nuevo single.
El deseo de algo mejor, enredado en
Fantásticos, Whisky Caravan, ¿qué decir? Pues a mí que me parece una banda, pues que ya hemos entrevistado aquí en el programa en más de una ocasión, hemos visto en directo, hemos hecho crónicas y siempre nos hemos deshecho en halagos hacia ellos porque creo que bien lo merecen. Podríamos decir que va un poco en la onda de ese sonido sober que hablábamos la semana pasada, sí. Bueno, es el último programa, no la semana pasada, en el último programa, pero con una personalidad diferente también.
Eso te iba a decir, con sonidos de guitarra son diferentes.
Sí, 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 es distinto, ¿eh? O sea, lo que pasa que hay, vamos a decir que es una, hay una escuela, ¿no? Digamos, la escuela sobre...
De la voz,
es que casi podíamos ir a la escuela Bunbury, porque...
Sí, señor.
Porque, claro, es que todos estos grupos que entraron luego en esa línea sober, digamos, es que los propios sober también ya se les comparaba mucho con Héroes del Silencio o con Bunbury por esa voz grave, teniendo en cuenta que el heavy metal es un estilo que suele tender a los registros altos. De hecho, sí. Recuerdo alguna vez que tuvo algún problema en Chile Enrique Bunbury y porque tocaba con Iron Maiden y al parecer ellos estaban delante de Iron Maiden y a la gente sí. No le gustó mucho y les debieron tirar de todo. Y sí. El tío decía, bueno, la gente ha querido, prefiere venir a ver a estos gritones, pues ellos sabrán, ¿no?
No, pues, te vas a decir, la voz, luego la música, los tres que hemos dicho, pero es el silencio, ¿sí? Como Whisky Caravan, como... Son muy diferentes lo que es la música.
Sí, no sé qué está pasando, que se te va y se te viene la voz, ¿eh? ¿Te he entendido que es muy diferente la música?
¿Ahora qué
ellos?
Tal?
Ahora mejor, ahí.
Vale, pues no sé, ha sido de ahora, ¿no? ¿Habrá sido algo que hayas tocado por ahí?
No, así se estaba como bajando y subiendo, bajaba y subía, no sé qué es lo que pasó.
Vale, pues me he intentado bajar un poco el volumen del teléfono, a ver.
Vale, pues sí,
mejor,
o sea...
Mejor así, ¿no?
Sí, perfecto.
Vale.
Pues lo dicho, que Bunbury decía aquello de, han preferido venir a ver a estos gritones y no verme a mí, que yo soy el que canta bien con esta voz más grave. Pues creo que era la época de Blaze Bailey, así que tan gritones no eran en aquel momento.
Eso es, efectivamente, si era así, ¿no?
Pero bueno. Bueno, pues sin más, vamos a ir despidiendo y vamos a hacerlo con una banda que va a venir a tocar la próxima semana, el día 15 de noviembre, a Desorchi Sorcuncha Factoría. Hablamos de una banda finlandesa llamada Midjungars, que tiene un cantante español, Antonio Cano. Hace muchos años, este hombre tuvo una banda en Valencia llamada Hell Train.
tengo como referencia de él que le vi en abril de 2024 con Adventus. Estuvo abriendo para Adventus en la sala Rocket, que no se ha vuelto a hacer nada allí, por cierto, desde hace mucho tiempo, en la sala Rocket de Bilbao. Y bueno, no sé si sigue la sala o qué
es lo que pasa. No, es que no existe esa sala.
Ya no existe, ¿no? Eso es, ya no es, esa sala dejó de existir. Bueno, pues ahí le vimos. Lo que pasa es que le vimos con Medium Guards, pero le vimos en solitario, o sea, él solo, defendiéndose como podía. Y no sé exactamente qué es lo que pasó, porque me pareció un concierto súper extraño. Él simplemente dio las gracias por aguantarle, porque fue una cosa un poco extraña. No sé si no pudo venir con la banda, no sé qué es lo que ocurrió. Llevaba cosas grabadas, la guitarra sonaba cruda y a mí me dejó un poco a cuadros. Lo cierto es que sí he escuchado un poquito más este último disco, Ravens and Eagles, y el grupo no está nada mal. Hace una especie de thrash con cierto toque vikingo nórdico, no sé. Lo mejor va a ser escucharlo. Pero desde luego puede ser original. Y recomendar que se pueda ver a la banda en directo el próximo día 15 de noviembre en The Sorchis Orcuncha Factoría en Zorroza, porque estoy seguro que puede llamar la atención. Y con ello nos vamos a despedir, Frank, que se nos echa el tiempo encima.
Así que vamos pues muy bien, Antonio. Pues si vas a tú también algún concierto ahí por ahí, a disfrutar.
Yo pólvora, ya sabes.
Ese que vas a ir.
Pólvora. Por cierto, ya sabes que hoy tú no vas a ir al final, pero Ramón Laje no va a estar con Avalanche esta noche en Bilbao. Que
vaya, hombre, pues en un principio lo habían anunciado, ¿eh?
Por problemas de salud. No, no,
es que ayer se echó... porque yo he visto un vídeo de él diciendo que iba a venir.
Sí, 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 iba a venir. De hecho, es que está contando con él como componente prácticamente de Avalanche en esta gira. Y Alberto Rionda no nos cerraba la posibilidad de que en un futuro, incluso en disco, pueda participar. Que hablamos, pero bueno, pero no nos dio la primicia, ni una exclusiva, ni nada. Simplemente no cerró la puerta. Dijo, podría ser. Podría ser. Ese podría ser, ya me gustó. Porque, bueno, pues como puede ser, pues quién sabe, ¿no? Ya nos dejamos un poco la puerta abierta.
La verdad es que oí la entrevista grabada con que, vamos, después, quiero decir, y me gustó mucho la entrevista que le hiciste, Antonio. Te doy la enhorabuena.
Bueno, pues te agradezco, pero bueno, sobre todo valorar a los músicos que nos atienden y músicos, además, con esta relevancia. Y a ti, que estás ahí atento para participar en cada programa y que disfrutes hoy de Lion Rock Fest, que disfrutes del ambiente. Saluda por ahí, cuando veas una persona que sepas que tenemos conocido mutuo, pues le da recuerdos de mi parte, pues fenomenal.
No voy a dar abasto.
Bueno, no sé cuánta gente habrá la que podamos conocer los dos, pero bueno, si ves a alguien...
Más de los que piensas.
Pues eso, si te acuerdas, pero mira, recuerda a Antonio, que se agradece mucho a la gente que nos escucha y con la cual compartimos música en directo, y tu presencia también aquí en el programa, bien sea presencial o vía teléfono. El miércoles, si estás por ahí, volvemos a contar contigo.
Por supuesto.
Y a toda nuestra audiencia le decimos que hasta la próxima y escuchamos la música de Medium Guards desde Finlandia, con músico, como digo, con vocalista español, que el próximo 15 de noviembre estará en el Gasteche de Zorroza o en The Sorchis Orcuncha Factoría, llámalo como quieras. Así suena este Hermes Inda, perteneciente a Ravens and Eagles, último trabajo de la banda. Venga, hasta otra.
Agur, agur, adiós, adiós.